estamos de vuelta en Columna de Opinión para seguir con más conversación. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la diputada por nuestra región de Coquimbo, Carolina Tello. ¿Cómo está? Bienvenida, diputada.
Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien. Muchas gracias por nuevamente estar aquí en este espacio conversando y, bueno, saludar a todos y todas quienes nos escuchan.
Diputada, hemos conversado en varias oportunidades sobre este registro de deudores de pensión de alimentos y que ya comenzó a regir en nuestro país. Eso es un tema central, pero también dentro de lo que se pueda valorar de esta nueva normativa, también saber de que, por ejemplo, el diputado Cifuentes mencionaba que hay una iniciativa con respecto a que las autoridades, por ejemplo, no puedan ejercer cargos públicos si están precisamente en este tipo de registros de deudores de pensiones de alimentos. Me gustaría saber qué opina de esta iniciativa.
Bueno, me parece muy importante primero que ya esté rigiendo y esté en vigencia esta ley que tanto se esperaba, ¿no? Del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Uh-huh. Nos parece que es un paso muy necesario, que era muy sentido hace mucho tiempo y que por fin ahora ya tenemos la posibilidad de estar informando a las personas que les interesa justamente poder acceder, ¿cierto?, a este registro, porque sabemos que en definitiva lo que va a conseguir es mayor efectividad en, por una parte, el cobro de las pensiones, ya que va a facilitar tanto identificar a las personas que deben, como también cuáles son las medidas que se solicitan en un tribunal para que estas personas paguen efectivamente, como se llaman las medidas de apremio, ¿cierto? Para apremiar a estas personas que paguen. Ahora, a mí me parece que la iniciativa que usted me señala, que se ha presentado, creo que va en toda la sintonía y en toda la lógica de lo que hemos venido conversando hasta aquí respecto de estos temas. Me parece que es muy importante que se establezca justamente como un criterio también a la hora de poder optar a cargos públicos el hecho de que las personas no tengan ningún tipo de deuda con sus hijos, con sus hijas o con sus alimentarios en general, porque sabemos que esto también puede ser para madres, padres, hermanos, ¿cierto? Uh-huh. Dependiendo de la situación y el contexto específico en el que se encuentren. Así que a mí me parece que es una cuestión muy importante, habla de una responsabilidad social, de entender que esto no es un favor que le hacemos a nuestros hijos, a nuestra hija, sino que es un deber que tenemos de generarle aquellas condiciones básicas y mínimas que les den dignidad para su vida, pero también respecto de la educación, la recreación, la salud, el respeto por las demás personas. Creemos que eso es fundamental, avanzar además desde el punto de vista cultural, es decir, la responsabilidad que tenemos de atender a esta obligación, ya que hoy día sabemos que las deudas de pensiones de alimentos son una de las más incumplidas de todo nuestro país.
Sí, absolutamente. Diputada, en otro ámbito de la información también tuvimos la visita del subsecretario Monsalve a nuestra región de Coquimbo, en donde realizó diversas actividades, entre ellas entrega de patrullas y también supervisó el plan de recuperación integral del centro de Coquimbo, que ya al parecer tuvo buena aplicación y una buena evaluación hasta el momento en lo que fue esta aplicación del plan en La Serena. ¿Qué pudo conversar con el subsecretario y también esta presentación de avances en materia de seguridad?
Mira, la verdad es que era una visita que estábamos esperando hace mucho tiempo, Paola. De hecho, lo conversamos hace, yo diría, unos meses ya.
Que se había comprometido el subsecretario.
Exacto, y justo hubo un hecho muy grave, ¿cierto?, en el norte de nuestro país. Por lo tanto, esa visita se tuvo que suspender y ahora por fin lo tuvimos en su calidad, además de ministro del Interior subrogante. ¿Eh? Él solo no venía solo como subsecretario, sino que también representando al ministerio propiamente tal, lo cual es sumamente relevante para nuestra región. Y creo que es muy importante destacar una de las cosas que también se vinieron a implementar a la región, que tiene que ver, ¿cierto?, con este trabajo que se está haciendo contra el crimen organizado. Se vino a instalar justamente esa instancia en nuestra región, porque dentro de la macrozona norte, que se le denomina, nosotros éramos la última región que faltaba para que se incorporara esta instancia. Así que ahora ya parte este Consejo Regional contra el Crimen Organizado formalmente en nuestra región, y eso va a traer aparejado, por supuesto, lo que conversábamos en ese momento. Sí. Por una parte, aumentar, por supuesto, los recursos que se requieren para la investigación, también lo que se requiere para capacitar en muchas cuestiones que tienen que ver con temas de inteligencia que se requieren implementar para poder atender de manera adecuada este tipo de delitos que sabemos, según lo que nos comentaba también el subsecretario y ministro subrogante, ¿cierto? Muchos cambios, alteraciones de cómo se venían cometiendo los delitos hasta ahora, y por lo tanto ha habido innovación respecto de esto, por lo que hace necesario que las policías, ¿cierto? Y estos consejos que se están creando y que están comenzando a funcionar en nuestra región de Coquimbo ya vayan en esa dirección, en poder, ya identificamos, ¿cierto?, que muchos de los delitos que se cometen traen justamente estas novedades, estas innovaciones que no se cometían de la misma manera, y por lo tanto la forma de investigarlos tampoco era la misma, sino que ahora se incorporan justamente los mecanismos tecnológicos que se requieren también para poder llegar a los puntos donde, por ejemplo, se están produciendo en este momento estas conductas indeseadas para la sociedad. Eso significa mayor dotación de vehículos, ¿cierto? Herramientas como, por ejemplo, los drones, que también se van a comprar y se van a también comenzar a utilizar. Bueno, ya existen algunos, por supuesto, pero sabemos que son insuficientes porque la sensación justamente de este tipo de delito y crimen organizado nos hace necesariamente tener que robustecer esas herramientas, tanto en cuanto a que sean mayores en cantidad, como también en cuanto a la tecnología que pueden alcanzar, por ejemplo, respecto de las visiones que se tienen en cuanto a los kilómetros que se pueden alcanzar a ver con cierto grado de nitidez o claridad, que sabemos que también son temas súper relevantes, que a lo mejor son muy domésticos y muy prácticos, pero que en definitiva son los que hacen la diferencia respecto de poder dar o no con este tipo de personas y también quienes realizan las conductas que no queremos que se sigan acrecentando en nuestra región. Fuimos bastante unánimes, yo diría, desde los distintos parlamentarios que participamos en estas diversas actividades que tú mencionabas, Paola, en cuanto a que las provincias del Choapa y Limarí tendrían un tratamiento aún más complejo respecto a estas temáticas, y lo decía el subsecretario también, respecto de plantaciones, ¿cierto?, que se han también estado incautando en este tiempo, y por lo tanto también se requiere hincar el diente en eso, en esas dos provincias que, que te señalo. De ahí que se hiciera un anuncio de que se va a instalar, ¿cierto?, el OS-7, y estamos viendo si en definitiva se va a hacer en la provincia de Choapa definitivamente o bien en Limarí, pero la idea es poder atacar, como se dice, ese espacio, que es donde hemos podido ver que están los mayores espacios donde no se ha podido llegar hasta ahora para poder atacar y hacerse cargo de
esto. Sí, dentro de esto también me gustaría saber su opinión respecto a este punto político, porque de hecho lo dijo el diputado Cifuentes, respecto a rechazar ciertas partidas del Ministerio del Interior. Una que tenía que ver con el tema del Museo de la Memoria, el INDH, pero también esta partida que venía a aumentar la defensa, digamos, o el combate más bien del crimen organizado. No hace mucho sentido, principalmente a lo que se está requiriendo la gente, pero al parecer el punto político era por los montos que se estaban planteando por parte del gobierno para el 2023. ¿Qué le parece ese rechazo que hubo en la Cámara?
Justamente, Paola, comparto totalmente el análisis que tú haces respecto de este punto. Efectivamente, ha habido un incremento muy importante en el presupuesto de Interior. Eso lo fueron a exponer a las distintas comisiones, las distintas autoridades de gobierno. Sin embargo, como dices tú muy bien, el punto político que se hace de parte de distintos sectores políticos tiene que ver justamente con aumentar y hacer un esfuerzo mayor respecto de estos temas. Ahora, justamente en este momento, se está discutiendo el presupuesto en el Senado. Nosotros esperamos, obviamente, que esto se revierta en la segunda Cámara, ¿cierto?, que le ha tocado estar analizando esto, y evidentemente que ha habido una conversación también en todos estos días desde las autoridades con aquellos sectores políticos justamente que están exigiendo más respecto de estas temáticas. Así que ahí tenemos que estar súper atentos y atentas a lo que ocurra en definitiva al fin de esta semana en las sesiones del Senado. Pero yo estoy con todo el optimismo y la confianza de que esto se tiene que aprobar, porque en definitiva esos son los recursos que necesitamos justamente para poder atender todo lo que conversamos recién y que se haga en realidad también los compromisos y las instancias que tienen por objetivo, en definitiva, disminuir, por supuesto, este tipo de delitos acá en nuestra región.
Correcto. Y hay otros tipos de delitos también que son de alta connotación pública y en los cuales usted ha participado harto en ese sentido, diputada, que tienen que ver con la aprobación, que entiendo el día de ayer, del proyecto de reparación integral a las víctimas de femicidio y sus familias. ¿En qué consiste este proyecto de reparación?
Sí, efectivamente, Paola, ayer se votó en general el proyecto. Volvió a Comisión de Mujeres y Equidad de Género, ya que se le presentaron algunas indicaciones al mismo, que si bien siento que lo que hacen es sacar algunas frases de lo que es el proyecto propiamente tal, por ejemplo, eliminar algunas frases como perspectiva de género o como violencia de género, en este afán de... Todavía, ¿cierto? Lamentablemente, me río porque es tragicómico, ¿cierto? Porque hemos trabajado tanto en poder visibilizar justamente que estas son situaciones que hay que atender con especial atención, porque efectivamente tienen que ver con una vulnerabilidad que poseemos las mujeres en la sociedad respecto de muchas de las herramientas para poder actuar en nuestra vida diaria en igualdad de condiciones con que otras personas, por ejemplo, hablamos del trabajo, hablamos de la salud, hablamos de la previsión, hablamos de trabajo que realizamos todos los días y que no se nos paga absolutamente ningún peso. Entonces, evidentemente, hay ahí una desigualdad y una desproporción en orden a cómo vivimos las mujeres nuestra vida en la sociedad. Y de ahí que sea importante trabajar estas temáticas con esa especificidad y esta particularidad. Y de allí que sea tan importante este proyecto de ley, Paola, de crear un régimen de protección, que yo creo que es lo principal que incorpora el proyecto, y de reparación, que también es una de las instrucciones o recomendaciones o mandatos, como quieras tú considerar, de los estándares internacionales respecto de estos temas. Lo que busca el proyecto en definitiva, Paola, por una parte es hacerse cargo del entorno de quienes quedan una vez que lamentablemente una mujer muere, ¿cierto? Sí. Lamentablemente en manos de una persona como por ejemplo su cónyuge, su conviviente, o directamente crímenes que se cometen por el solo hecho de ser mujeres, por ejemplo. Entonces, luego que eso ocurre, hay una situación de abandono respecto del contexto familiar, por ejemplo, ¿con quién quedan los hijos y las hijas de una familia que su madre está fallecida y su padre está en la cárcel?
Claro.
Esa es la situación real que existe en las familias en que una madre, por ejemplo, muere por un delito de femicidio.
Y los padres también de esa mujer también quedan con muchas veces con la responsabilidad de los nietos y el sufrimiento de la pérdida de una hija.
Exactamente. Entonces, de allí que este proyecto incorpore, por ejemplo, la posibilidad de que se haga un acompañamiento permanente desde el punto de vista de la salud mental, por ejemplo, de los hijos, las hijas, los padres, como dices tú muy bien, que muchas veces quedan a cargo y que no cuentan tampoco con los recursos para poder atender a dos o tres personas que, por ejemplo, tengan que comenzar a hacerse cargo de un momento a otro. La persona que esté en la cárcel, por ejemplo, tampoco va a poder generar un ingreso o recursos para poder ir a mantener a sus hijos, por ejemplo. Entonces, es sumamente dramático lo que ocurre. Y en otros casos que también pasa, en que los femicidas han quedado en impunidad, ya sea por, en algún momento, falta de tipificación legal, en otros casos por falta de pruebas, ¿cierto? Y muchas situaciones en las cuales esto lamentablemente ocurre. A veces ocurría el absurdo de que se le entregaba el cuidado personal al padre, que además era el autor del homicidio de la madre, del femicidio de la madre. Entonces, muchas veces a los niños y a las niñas también se les produce una vulneración en sus derechos al obligarlos, por ejemplo, a tener una relación directa y regular con quien mata a su madre. Y es súper duro decirlo y es súper fuerte, pero esa es la realidad. Entonces, esas son las situaciones que queremos atender, que tengan la seguridad de que van a tener un acceso a la vivienda digna y adecuada, por ejemplo, la necesidad, o sea, la seguridad de que van a poder tener educación adecuada, de calidad, estas personas, que van a tener algún respaldo también de instituciones y organismos del Estado, que hoy día ya llevan adelante políticas públicas respecto de esto, pero focalizarlo a estos casos que son más dramáticos y más urgentes, que requieren atención, requieren de un Estado que esté ahí apoyando y sacando adelante en definitiva a esta familia y a estas personas. Y por supuesto creo yo que lo más importante es avanzar desde el punto de vista cultural de que estas cosas no deben seguir ocurriendo, que se vea como que es algo que no es normal que ocurra, que no debe ser, y que sinceremos en ese sentido lo que ocurre. Lo ideal, lo conversamos ayer con algunos colegas que se acercaron a mí a preguntarme, por ejemplo, ciertas dudas que tenían respecto al proyecto. Y claro, concordábamos que en que lo ideal es que en algún momento no tengan que existir este tipo de tipificaciones específicas para y que sea una normalidad, ¿cierto? Que exista un respeto entre las distintas personas que integran una familia, por ejemplo, que ninguno está por sobre el otro. Pero eso es un trabajo que nos va a costar muchos años poder asumir como sociedad. Y pero por supuesto esperamos que este tipo de iniciativas vayan también en esa línea y en esa lógica. Así que
¿tiene apoyo?
Vuelve,
sí.
Fíjate, Pau, que ayer ningún diputado ni diputada votó en contra del proyecto.
Correcto.
Hubo solo votos a favor.
Hay apoyo transversal.
Y abstenciones. Sí, hubo hartas abstenciones, pero ningún voto en contra, ninguno. Y eso creo que habla de que el proyecto sí tiene viabilidad para seguir avanzando. Mañana va a estar nuevamente en la Comisión de Mujeres, vamos a trabajar esas indicaciones que se presentaron y posteriormente va a volver a la sala ya para que pueda ser votado también en particular y pase a su segundo trámite constitucional, que es el Senado.
Es un avance en materia normativa de reparación precisamente para este tipo de crímenes tan crueles. Estimada diputada, quisiera pasarle a otro ámbito, específicamente irnos a el ambiente que debe estar en la Cámara de Diputadas y Diputados con este anuncio que realizó la oposición, Renovación Nacional, Republicanos, el PDG también y la UDI, además de Evópoli, de presentar la censura a las comisiones, 13 comisiones en total de la Cámara de Diputados. Se ha leído de diferentes aspectos, pero varias han dicho esto es una revancha, otros parlamentarios han dicho vendetta y varios apelativos han salido principalmente en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea, cree usted, de esta presentación y este anuncio por parte de la oposición?
Mire, bueno, la verdad es que lo que ellos han aducido, ¿cierto?, respecto de estas de estos anuncios, porque hasta aquí no se han producido, ha sido solamente un anuncio. Vamos a estar atentas y atentos a lo que ocurra efectivamente hoy día en las comisiones. Y claro, ellos han dicho que esto es como para establecer o restablecer de alguna manera ciertos equilibrios políticos a propósito de lo que ocurrió con la votación de de la mesa hace algunas semanas atrás, ¿cierto? Donde fue una votación muy, yo diría, reñida. En el fondo hubo muy pocos votos de diferencia entre una propuesta y la otra, y de allí también que surja esta idea. A mí me parece que, bueno, los acuerdos, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Me parece que los acuerdos se deben cumplir. La palabra en política es muy importante, es un valor, y lamentablemente vemos cómo, ¿cierto?, estos diputados que tú mencionas anuncian esta temática bajo esta, creo yo, artificial argumento de mantener cierta, o restablecer, perdón,
ciertos equilibrios
políticos, que en definitiva yo creo que es no cumplir con algo que ya está establecido, ¿cierto? Se votó efectivamente el tema de la mesa hace algunas semanas. Claramente, si bien fue por pocos votos, quedó claramente establecido quiénes son las presidencias, vicepresidencias. Es una especie de modificación también a este acuerdo que hubo en marzo de este año, por lo tanto nos parece que también tiene cierto grado de odiosidad el hecho de estar presentando permanentemente estas censuras. Ahora, recordar que hace algunas semanas atrás intentó censurar a la diputada Lorena Pizarro, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, y no obtuvieron los votos, así que esperamos también que eso se replique justamente a propósito de estas de este anuncio que se hace el día de ayer. Así que vamos a estar súper pendientes de eso Y bueno, el llamado nuevamente es a cumplir la palabra, que es una de las cosas que nos inspira en política.
Bueno, lo que se hace necesario, independientemente de lo que se decía, si es que este anuncio se materializa, es que lo que se le pide también a los parlamentarios y parlamentarias de nuestro país, que se pongan a trabajar precisamente por las normativas y leyes o proyectos de ley que espera la ciudadanía. Así que, bueno, diputada, agradecerle como siempre este contacto con Columna de Opinión, deseándole que tenga una buena semana, una buena jornada también.
Muchas gracias a ustedes y bueno, estaremos conversando aquí durante la semana cómo se han desarrollado los temas que son tan importantes y hoy día hemos podido afortunadamente comentar. Así que un abrazo grande para todas y todos.
Que esté muy bien, diputada. Gracias.
Chao, chao.